minutos y junto a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Buenos días, Consuelo, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo vas?
Aquí, todo muy bien. Muy buenos días.
Oye, te tengo...
Oye, partamos, Nico, el tema que estuvimos anticipando en el día de ayer. ¿Te parece con el discurso del presidente Trump, discurso del Estado de la Unión?
De todas maneras, tú que eres Matea, lo escuchaste, pero tengo que contarte que... El tema obligado de conversación en cualquier mesa hoy día va a ser el calor de anoche. Era inmanejable. No se podía.
Descríbemelo.
Era una cosa.
Hazme una descripción.
No, era una cosa así, absoluto. Yo me metí a las 11:30 de la noche a la piscina.
¿En serio?
No, yo no sé si yo estoy exagerando o será algún tema de la edad, digamos. No, hoy día en la mañana con dos o tres personas que hablé antes, todos decían nadie había podido dormir. Lo que pasa es que fue curioso porque ayer que estábamos preparados para una locura en el día, no fue tanto al final, hacía mucho calor igual, pero no fue esa locura, los 38 grados del 26 de enero, pero... El problema es que la temperatura no bajó. Yo tengo la sensación que por lo menos en cerca de la cordillera en Santiago el anoche, habría, no sé, a las 10 de la noche habría 30 grados. Era una cosa, pero que no te calza con que tú tienes un problema de descoordinación entre lo que tu mente entiende que está pasando cuando está oscuro y la sensación térmica que estás teniendo. Entonces, la verdad, no sé lo que era... Increíble.
Era como que hubiera un eclipse a las 4 de la tarde.
Bueno, claro, es una cosa. Sí, pero ¿cómo me oscurecieron? O sea, son las 3:30, 4 de la tarde y me oscurecieron. Era la única sensación que a uno le quedaba. Pero en fin, ¿qué querés que te diga, Consuelo?
Oye, ¿y te metiste solo a la piscina?
Estoy solo.
O sea, esto, de veras que estás debido estoy, el clásico video de verano.
Claro, no, pero no es clásico porque tengo dos hijas que están conmigo permanentemente. Pero por supuesto que a esas horas tú te imaginarás que la noche joven, digamos. O sea, estaba solo. Estaba solísimo. Ya, esa picardía tuya, Consuelo Saavedra, dejémosla para el análisis del State of the Union.
Sí, lo que esperábamos, este es el segundo discurso del presidente Trump, como presidente, digamos. Y recordemos el contexto en el que se da el discurso. Viene de dos derrotas súper grandes Donald Trump. Una derrota que es la paliza que le dieron a su partido en las elecciones parlamentarias, perdieron 40 escaños, ¿verdad? Sí, claro. Y la segunda es lo que sucede con estos 35 días en que el gobierno estuvo paralizado, ¿verdad? Porque los demócratas estaban con este pulso de que si construyen la muralla, no construyen la muralla, y finalmente los demócratas fueron los que se llevaron el triunfo, encarnado por Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, vestida de impecable blanco detrás del presidente Trump, con esta ceremonia, digamos, que significa el discurso más importante de la política estadounidense cada año, vestida de blanco. En general se visten de rojo las mujeres,
de rojo.
¿Verdad? Bueno, estaban de blanco como
pero se visten, tengo una duda, que tú te podés cachar más que yo. Entiendo que las republicanas se visten de rojo y las demócratas de azul, o al revés.
De azul, sí. Es el Nancy Reagan Red.
El Nancy sí, Reagan Red. Eso es, claro. Sí. Claro, eso es lo que eso es lo que yo tenía.
Y en esta oportunidad el blanco era lo que primaba como una señal hacia la sufragista, ya, hacia la importancia de la mujer en la política, porque a diferencia de lo que pasó con los republicanos, que son puros como hombres blancos, por usar una caricatura, ¿okay?
Sí.
Tienes a esta nueva camada de diputados del Partido Demócrata, que donde hay muchísimas mujeres y súper diversos, ya, en raza, en edades, qué sé yo, en todos los backgrounds de los cuales vienen. Así que ese era como el contexto general y claro, el presidente Trump hizo un discurso, en teoría, sobre la unidad, sobre la importancia de la unidad. Eso en la teoría, porque en la práctica parecía más bien un discurso de campaña, de la época de la campaña, digamos, del Make America Great Again, criminalizando a los inmigrantes, culpándolos de, qué sé yo, de todos los males finalmente del país, diciendo que va a construir la muralla. Tachando de absurda las investigaciones que se llevan adelante respecto de la trama rusa, Al final, un discurso donde tocó todas las teclas que dividen a los Estados Unidos, cuando al mismo tiempo estaba llamando a la unidad. Entonces, en ese sentido, es un discurso que no se hace cargo del contexto político en el que está Donald Trump, pero un discurso muy enfocado a su base más dura, y ese es el claro. análisis que en general hace la prensa esta mañana en los Estados Unidos.
Sí, ahora, ¿idea mía, Consuelo, o dentro de todo Trump se movió en márgenes más razonables de lo esperado?
O sea, yo no sé cómo definir razonable, la verdad, pero lo que pasa es que lo que se esperaba, mira, no es el presidente, el primer presidente ni por lejos, que se enfrenta después de las elecciones de medio término a un Congreso que le es adverso. Claro. Le pasó a Barack Obama, le pasó a Clinton.
Le pasó a Clinton muy fuerte en la segunda administración, muy, muy fuerte.
Claro, entonces.
La habían arrasado, ¿te acuerdas?
Exacto, los tres presidentes que fueron antes que Donald Trump enfrentaron un escenario parecido, ya con un Congreso completamente adverso, por lo que hace muy difícil avanzar en la legislación, ¿verdad? Que están promoviendo. Pero el enfoque que tomaron estos otros tres presidentes, dos demócratas y uno republicano, ha sido muy distinto, y por eso se esperaba que de verdad Donald Trump hiciera algunas concesiones, pero no fue el punto. O sea, sigue muy duro, sobre todo en este asunto tan simbólico de la inmigración.
Lo que pasa es que, no sé, de repente, y puede ser un sesgo torpe mío, y es que tengo la sensación que el mismo personaje que ironiza sobre el cambio climático, a los niveles de decir ojalá que venga un poco de calentamiento global cuando se están congelando, digamos, y el congelamiento es producto del calentamiento global y el aumento de la polaridad. Entonces ese personaje, yo tengo la sensación como que hizo un discurso más convencional de lo que yo hubiera esperado. Se quedó en sus ideas, pero yo le tenía más susto, para serte honesto, pero puede ser un prejuicio mío, digamos, no cabe ninguna duda, digo.
Bueno, básicamente dice tenemos que escoger entre la grandeza o quedarnos encerrados, entre los resultados o la resistencia, entre la visión o la venganza, entre un progreso increíble o una destrucción sin sentido. Poniendo finalmente a la oposición demócrata, incluso igual a un minuto a Maduro. En el sentido de que decir Estados Unidos nunca será un país socialista como Venezuela.
Sí, sí.
Entonces yo creo que pegó harta patada en las canillas.
Yo esperaba más, ¿qué querés que te diga?
Se puede esperar más de Trump.
Mi punto es que yo esperaba más, y por eso digo. Pero en fin, ahora, el State of the Union... que unas pocas cosas que estuve de acuerdo con Trump en el último tiempo es que el State of the Union está bastante sobrevalorado, porque finalmente no genera grandes cambios. Es un hito, es una tradición, que como todas las cosas los gringos se mueven, eso a mí me gusta mucho, esa cosa que no se cierran a nada, digamos. Lo cambiamos fecha, no cambiamos fecha, no se complican, digamos. ¿Te imaginas tú el discurso del 21 de mayo, que ahora no es el 21 de mayo, que dijéramos, en vez de hacerlo la primera semana de junio, lo vamos a hacer en agosto? Nos morimos. Bueno, esas algunas cosas curiosas y a mi juicio súper positivas que tiene la política y la manera de ser norteamericana. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Y está con nosotros Rodrigo Cerda, a quien presentamos primeramente como el cargo que está detentando en este minuto, ministro de Hacienda subrogante. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Nicolás, Consuelo, ¿cómo están? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por la invitación. Soy director de presupuesto.
Iba a decirlo ahora, pero está imbuido de la lógica del ministro subrogante. Bueno, pero
se cambió. Rodrigo, ¿te cambiaste de oficina?
Traté de que el ministro me dejara hacerlo, pero no fue posible. Trataremos el próximo año.
Ah, ¿no? ¿La dejó con llave?
No.
Tú sabes que hay mucha historia respecto a lo que han hecho subrogantes a propósito de las oficinas de los subrogados.
Con el ministro que trabajamos juntos hace muchos años, entonces son muy cercanos y Y bueno, no tengo una relación muy de confianza, así que...
Pero la de Presta un piso más abajo.
No, estamos en el mismo piso.
¿Ah, está en el mismo piso?
Sí, ah. Sí.
Yeah. Ok, bueno, está bien. Ministro subrogante. Y en el minuto en que se conocen las cifras de crecimiento, ayer un amigo mío del Ministerio de Hacienda se encargó rápidamente de corregirme cuando yo había dicho que el crecimiento, luego conocido el IMASEC de diciembre, quedaba en 3,96, y nos aclaró que se aproxima al 4, con lo cual finalmente el crecimiento es 4%, y es un crecimiento sobre el cual, finalmente se confirman ciertas expectativas, pero hay una lógica siempre en estos casos, que es que lo que pasó, pasó, digamos. O sea, finalmente el problema que tiene administrar un país, administrar casi cualquier cosa, es que los logros pasados son esos logros pasados, y hay que ver cómo se mantienen en el futuro.
Correcto, sí. Mira, nosotros creemos que son muy buenas noticias para nuestro país. Esta es una noticia de crecimiento que se junta con la noticia de reducción de déficit fiscal que tuvimos la semana pasada. Entonces, efectivamente, son dos noticias que de alguna forma nos están permitiendo, entre comillas, retomar un poco el impulso económico, y segundo, al reducir el déficit fiscal también nos permite dar sostenibilidad a las políticas sociales en el mediano plazo. Pero efectivamente tu pregunta es, bueno, y de alguna forma, ¿qué es lo que estamos esperando hacia adelante? Esta es una buena noticia del 2018, pero ¿qué es lo que debería empezar a ocurrir en 2019 y los años venideros, no es cierto? Claro, nosotros venimos de un periodo de crecimiento relativamente bajo. Este año 2018, el primero que estamos creciendo bastante más. Y lo que habíamos visto durante finales de 2018, una cierta desaceleración. De hecho, en diciembre crecimos un 2,6, que es un poco por debajo de lo que esperaban los analistas.
Estaba todo sobre 3, de hecho.
Estaban en 3,3, 3,4, diría sí. Yo. Nosotros tuvimos un 2,6. ¿Ya? Pero sin perjuicio de eso, yo creo que cuando uno mira sobre todo el segundo semestre del 2018, tuvimos un tercer trimestre, ¿no es cierto?, la primera parte del segundo semestre, que estuvo muy, muy lento. Hubo la velocidad, tuvo efectivamente una desaceleración importante. Pero el cuarto trimestre uno ya empieza a ver que la economía se empieza a acelerar, ¿ya? Y tenemos una velocidad de crecimiento que es bastante interesante. Dicho eso, además, en el mes de enero, ¿no es cierto?, hay varias noticias que son interesantes para la economía chilena, que son señales de que podríamos seguir manteniendo la velocidad de crecimiento en 2019. Por ejemplo, la bolsa, cuando uno la mide en términos en dólares, ¿no es cierto?, que es la forma como comparamos entre distintos países, la bolsa en Chile está creciendo en enero el 14%. Tenemos por otro lado...
Ahora, pensamos que el punto práctico es que ahí tenemos un tema de tipo de cambio, sí. O sea, hay otros elementos que influyen, y no es sostenible un crecimiento de 14% mensual, digamos. O sea,
por supuesto, pero por ejemplo, uno mira datos de importaciones de bienes de capital. ¿Por qué es importante mirar las importaciones de bienes de capital? Básicamente las importaciones de bienes de capital corresponden a importaciones que se van a ocupar en inversión durante el año. En las tres primeras semanas de enero las importaciones de bienes de capital estaban creciendo sobre el 20%. A eso hay que sumarle que también lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, internacionalmente, es que tenemos noticias, sobre todo de la Fed, ¿no es cierto?, de la Federal Reserve, que nos dice que las tasas de interés seguramente las van a mantener relativamente bajas por un tiempo bastante largo. Además, estamos viendo que China tiende a estabilizarse, y todo esto va de la mano con un precio del cobre que también ha crecido durante enero, ¿no es cierto?, ya estamos en niveles de 2,8. Todas son señales que de alguna forma nos llevan a pensar que podríamos mantener el dinamismo. Ahora,
es que, perdona, Rodrigo, ¿qué es lo que explica entonces el bajón en particular del mes de diciembre?
Mira, es buena pregunta, porque cuando uno mira diciembre, hay indicadores que vienen del INE, que anteceden un poco al IMASEC, que no fueron malos indicadores, y por eso que estábamos proyectando, los analistas proyectaron un crecimiento 3,3. O sea, la construcción todavía mantenía crecimiento, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo seguramente es que, ojo, que tuvimos un par de días hábiles en diciembre, que son días bien inusuales. Entonces, estamos hablando básicamente del 24 de diciembre y del 31 de diciembre, que son efectivamente...
Claro,
que
en la práctica casi ni se trabaja.
Claro. Efectivamente. Entonces, a eso súmale que también en diciembre, que es un mes que generalmente tenemos alta estacionalidad en comercio, ¿no es cierto?, donde el comercio tiende a ir bastante rápido, ¿no es cierto? Bueno, lo que tuvimos que... todo el comercio digital empieza a anteceder a las ventas de diciembre y se adelanta. Acuérdense que tuvimos estos días especiales, ¿no es cierto?, de ventas a internet, sobre todo en octubre, noviembre.
Bueno, acá, pero que influyeron entonces en el número de octubre y noviembre.
Claro, es que lo que estamos hablando, entiendo eso, lo que estoy tratando de decirte es que de alguna forma estamos hablando de qué es lo que ocurrió en diciembre, ¿no es cierto? Y parte de esto viene la explicación. Ahora, entonces, yendo más a mi juicio, parte importante, ¿no es cierto?, esta explicación entre lo que se esperaba en el mercado y este 2.6 seguramente estuvo influido por estos días que estamos hablando, este 24-31, que tienen que ver que tienen que estar ligados sobre todo a servicios. Y los servicios, efectivamente, seguramente fue lo que explica un poco algo más lenta la velocidad en diciembre. Sin embargo, cuando miramos octubre, noviembre, diciembre, que es el último trimestre, la velocidad en este trimestre ya tiende a ser más alta bastante más alta que lo estaba el tercer trimestre, y ya nos empieza a dar una señal de que la economía empieza a acelerarse nuevamente. Ahora, hay que ser claro, sí, lo que va a ocurrir es que la base de comparación del primer semestre va a ser muy exigente.
Ahora, pero antes, porque efectivamente una base, pero por supuesto que unas bases de comparación muy complejas, las vamos a ver, pero quería hacer un poco de doble clic, no sé si la consulta está de acuerdo, un poco de doble clic en la cifra de diciembre, porque hay un montón de preguntas que la gente se hace, ayer las escuché. A ver, las compras, por ejemplo, que la gente hace en el extranjero, pensemos que la Navidad siempre te genera, sobre todo en el comercio, las compras que la gente hace en el extranjero, ¿cómo se miden en términos de actividad económica? ¿No se miden?
Bueno, la verdad que lo que nosotros medimos es consumo, ¿no es cierto? Y al final del día, ese consumo sí lo vamos a estar midiendo.
De acuerdo, ¿y cómo lo hacemos?
Pero ojo, que efectivamente, por un lado lo medimos como consumo, pero por otro lado lo medimos como importaciones, y las importaciones las restamos de la medición del PIB. Entonces, en ese sentido, esas cosas se netean. Al final, ¿por qué? Porque el PIB, ¿no es cierto?, que es lo que estamos tratando de medir acá, tiene que ver con Producto Interno Bruto, o sea,
importaciones menos exportaciones.
Claro, y aquí estamos hablando interno, o sea, cosas que se producen dentro de Chile. Entonces, efectivamente, en la medida que tú vas produciendo más cosas dentro de Chile, eso va generando más actividad y lo vas midiendo dentro de esta medición, no lo que está ocurriendo como importación.
Pero ahí empieza a aparecer entonces, con la globalización, con la importación de servicios, inclusive, que bueno, se está trabajando en impuestos a la importación de servicios, pero ahí nos encontramos con que hay de nuevo un desafío de cómo medir la actividad económica de los países en función, por ejemplo, no lo vemos solo en actividad económica, sino también lo vemos en empleo, ¿ah? La lógica de cómo mides el empleo ocasional, cómo tratas los inmigrantes, cómo es
la, claro, pero Nico, en el caso de las compras es especialmente interesante porque no es que no haya consumo, en el fondo.
Exacto.
Hay consumo, pero solo que no se consumen cosas dentro del país, nomás.
Bueno, efectivamente. Ahora, démosle también la mirada del otro lado. En algún momento también lo que ocurría es que teníamos muchos argentinos que venían a comprar a Chile, y de alguna forma eso era exportación de consumo, ¿no es cierto? Y ahí efectivamente nosotros lo medíamos con mayor actividad económica, porque eran cosas que se producían dentro de Chile y que se le vendían a personas que vivían o residentes que no son chilenos, ¿cierto? Entonces, claro, también tuvimos a otra, en algún momento también tuvimos impulso de ese tipo. Ahora, sin perjuicio de eso, yo lo que quisiera decir es que efectivamente cuando uno limpia todo ese tipo de cosas, uno ve que la economía está volviendo a retomar dinamismo, y eso nos lleva a pensar que efectivamente deberíamos tener un año similar al que tuvimos 2018, en el 2019. Eso creo que nuevamente son buenas noticias para la economía, y no solamente para la economía. Aquí yo lo que quisiera también decir es que usualmente, claro, nosotros como gobierno decimos que estamos satisfechos, pero lo que hay que decir es que efectivamente como país deberíamos estar satisfechos. Que la economía crezca a estas tasas, obviamente es algo que como nosotros gobierno tratamos de generar las bases, ¿no es cierto? Pero los realmente responsables son los emprendedores, ¿no es cierto?, los trabajadores, y efectivamente esto debería entonces generar bienestar a nuestra población, en el sentido que esta mayor dinamismo económico debería traspasarse eventualmente a mucho más empleo, ¿no es cierto?, mayores salarios.
Bueno, lo que no ha ocurrido.
Lo que no ha ocurrido cuando uno mira efectivamente algo de los datos del INE, pero sí cuando uno mira otros tipos de datos, por ejemplo. Es que eso es importante. Yo creo que es muy relevante mirar la película completa. Y cuando uno mira la película completa, datos de AFP nos están mostrando que el crecimiento de empleo en AFP, y por lo tanto...
empleo formal, con contrato...
Exactamente. Es una tasa de crecimiento que está rozando el 3%. Y 3% ya es un número muy, pero bastante alto, ¿no es cierto?
¿Estamos hablando en empleo o remuneraciones?
Estamos hablando de empleo.
De empleo. Y en remuneraciones también, entiendo.
Algo similar. Entonces, en ese sentido, Bueno, y cuando uno ve la encuesta de la Universidad de Chile, que se dio a conocer hace unas semanas atrás, el último dato, que es el dato de diciembre reportado, también lo que teníamos era una caída en tasa de desempleo bastante considerable, en 0,8 puntos. Y también veíamos ahí que en el Gran Santiago los ingresos de los asalariados estaban creciendo a tasas muy altas, a tasas nominales de casi 9%. Entonces, eso también... Entonces, por lo tanto, yo creo que en términos de empleo tenemos que... Puede ser que los datos del INE tengan algo rezago, ¿no es cierto? Hay una discusión metodológica, eso es algo que el INE va a tener que resolver.
Pucha, que tenemos discusiones metodológicas por delante.
Tenemos discusiones metodológicas y bueno, pero eso yo creo que también son parte de las cosas que los países tienen que hacer. Tenemos que tener institucionalidad que nos permita ir mejorando esos datos, yo creo que es parte del trabajo que tiene que hacer el INE, pero nosotros creemos que la institucionalidad tiene que ser mejorada y esto es parte de las cosas que tenemos que hacer. Que tengamos
idea. Ahora, unos ajustes, digamos, a metodologías y un fortalecimiento de la institucionalidad que también corre el peligro de convertirse en una discusión política, de decir, ah, no, el gobierno quiere intervenir el INE y amañar ahí con los datos para que muestren una fotografía más bonita. ¿Cómo responde el gobierno a esa situación?
Yo concuerdo con eso y en ese sentido, por eso que... Si bien, a ver, nosotros vemos una economía que está creciendo y cuando la economía tiende a crecer, generalmente esperaríamos también que el mercado laboral anduviera bastante mejor. Entonces, nosotros, por lo tanto, por eso que también miramos otros datos y tratamos de ver la película relativamente completa. Ahora, la discusión que tiene que hacer el INE internamente es una cosa que ellos tienen que tratar de solucionar y, por lo tanto, por eso nosotros lo tomamos en nuestro diagnóstico económico como un dato adicional. Pero también miramos otros datos porque también queremos tratar de hacer ciertos chequeos en términos de la racionalidad un poco de los datos que estamos mirando en el INE. Pero ¿cuáles vayan a ser los datos que el INE publique finalmente? Bueno, eso es un tema interno al INE que tienen que ir ellos resolviendo en la medida que lo vayan haciendo de acuerdo a su propia institucionalidad.
Ministro subrogante Rodrigo Cerda, hablemos de las razones. La inversión creció. ¿Creció por qué? Porque, no sé, la oficina GPS del Ministerio de Economía funcionó, porque cambiaron los elementos subjetivos de las decisiones, pero igual creció, y creció en unas tasas espectaculares, pero con bases de comparación paupérrimas. O sea, definitivamente, a pesar de que son altas las tasas de inversión, no mueven demasiado la aguja por las tasas de comparación que tenían, digamos.
Claro, yo en ese sentido creo que cuando hablamos de crecimiento económico, ¿no es cierto?, y la noticia que subimos ayer del Banco Central, que nos da este 4%, efectivamente yo ahí concuerdo que este es el primer paso que nosotros tenemos que ir haciendo como gobierno, ¿no es cierto?, y como sociedad, en el sentido que tenemos que ir construyendo nuestro edificio de mayor crecimiento y mayor bienestar. Y en ese sentido, concuerdo contigo, la tasa de inversión es una tasa interesante. Estamos creciendo, de acuerdo al Banco Central, seguramente el 2018 vamos a cerrar en 5.5.
Ah, 5.5,
Es una buena tasa, pero efectivamente con las bases de comparación bastante bajas. Los años anteriores tuvimos caídas en inversión y por lo tanto tenemos... Ahora, pero dicho eso, por eso que no solamente tenemos que preocuparnos de la inversión en 2018, sino que también tenemos que pensar en 2019. Y en 2019 también tenemos expectativas de que la economía, de la inversión siga creciendo a tasas similares.
¿Pero por qué está pasando? 6%. ¿Elemento subjetivo o elemento objetivo?
Entonces, claro, hay varias cosas que están detrás. Yo creo, por un lado, fíjate que tenemos elementos que corresponden a mayor dinamismo económico y eso hace que las empresas de por sí empiecen a invertir, ¿no es cierto?, a ver, mayor capacidad de venta y bueno, empiezan a invertir y también deberían empezar a emplear más personas. Eso es lo primero. Pero segundo, efectivamente nosotros creemos que hay políticas que nosotros tratamos de impulsar que deberían ir en apoyo a la inversión. La oficina GPS obviamente es una de esas. Hay también proyectos pro inversión en el Congreso bajo discusión y también, permite decírtelo, tenemos la discusión de la modernización tributaria o reforma tributaria, que es una reforma muy extensa, pero que entre otras cosas tiene incentivos directos de inversión. Uno de estos es incentivos de depreciaciones, que son muy fuertes, ¿no es cierto?, en los primeros 2 años de la reforma. Estas son ideas que nos nosotros como administración estamos recogiendo incluso de administraciones anteriores. Yo recuerdo que incluso a finales del gobierno HL1 también tuvimos un proyecto que también tenía depreciación prácticamente instantánea en el periodo de crisis económica, ¿no es cierto? Nosotros no estamos en crisis, pero nosotros sí estamos en la idea de impulsar fuertemente lo que es inversión, y por eso estamos pensando en esto. También tenemos...
Pero a los parlamentarios no les gusta mucho el tema de la depreciación acelerada en general.
Mira, nosotros creemos que efectivamente tenemos que retomar rápidamente tasas de inversión y ojalá de forma más sostenible. Entonces, efectivamente, nosotros estamos abiertos a discutir todo esto, pero creemos que esto sí es una medida que va directo a la vena en la inversión. Entonces, es algo que obviamente para nosotros es importante.
Pero se sostuvo, me acuerdo, el senador Carlos Ominami en aquel entonces, ex senador hoy día, fue un gran opositor a una iniciativa de su propio gobierno, y planteaba que esto era como ponerle esteroides anabolizantes a la economía, porque era generar un shock de consumo, se iban a comprar muchos camiones, muchas camionetas y muchas máquinas, estas se iban a depreciar, pero que finalmente eso iba a ser una golondrina que no iba a ser verano.
Bueno, como está bien, las opiniones pueden haber muchas, pero aquí lo que debería ocurrir efectivamente es que cuando tengamos una medida de ese tipo, deberíamos ver un aumento significativo de la inversión. Esto significa también un aumento significativo en el stock de capital, y eso es de alguna forma un aumento en la tasa o en el nivel de crecimiento de la economía, en el nivel de PIB de largo plazo.
Crecimiento potencial.
¿No es cierto? Crecimiento potencial. Entonces,
pero en ese sentido, sin reforma tributaria, no es posible mantener estas tasas de crecimiento, que además son las que se ha puesto como meta el gobierno.
Bueno, el ministro Larraín, ¿no es cierto? Hace unos días atrás dijo que efectivamente si no se aprobaba la reforma seguramente podíamos tener algún impacto negativo sobre crecimiento. Parte de esto, y creo que parte de la explicación, viene efectivamente porque dentro de las expectativas, una de las cosas que se espera es que se apruebe esta reforma tributaria, y esta reforma tributaria tiene, ¿no es cierto?, estos elementos que van directo a la vena en inversión, que son elementos importantes, ¿no es cierto?, para sostenernos en los próximos años con crecimiento relativamente alto. Entonces podríamos tener un impacto negativo efectivamente si es que no lo aprobamos, y por eso nosotros estamos por eso es parte de nuestra
prioridad. Bueno, ayer sentado en esa silla, el presidente de la Confederación de Producción y del Comercio, Alfonso Suet, sostenía que la incerteza tributaria era lo que frenaba la inversión, digamos.
Claro, entonces déjame decirte lo siguiente, por eso que nosotros estamos, para nosotros es muy importante aprobar este proyecto de modernización tributaria, pero también, y ojalá lo hiciéramos lo más rápido posible, pero también nos damos cuenta de lo siguiente, nos damos cuenta que es importante que logremos, ¿no es cierto?, ciertos consensos en el Parlamento, de forma tal que ojalá esta reforma sea sostenible y el sistema tributario ojalá no lo estemos modificando cada 3 o 4 años. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos por un lado, estamos tratando de aprobarlo rápidamente, pero también nos damos cuenta que es muy importante lograr consensos en el Parlamento que nos permitan mantener este sistema tributario lo más sostenible posible. Y bueno, y ahí está parte de un poco del tema por qué nosotros estamos tratando efectivamente de dialogar tanto con la oposición y llegar a acuerdos. Nos parece que esto es importante para Chile en el mediano plazo.
¿Y cuál es el límite de los acuerdos, ministro?
Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Ahora, obviamente tenemos ideas matrices, pero nosotros hemos sido bastante abiertos en la discusión que hemos tenido en las mesas técnicas.
Pero ministro, si yo quiero, estamos un grupo de gente, y todos estamos de acuerdo que queremos llegar a Valparaíso. Pero hay uno que se quiere ir por Rancagua y otro que se quiere ir por la 68, la verdad es que nos va a costar llegar a acuerdo. Y uno vería que la cosa va por ahí.
Nos va a costar llegar a acuerdo, sí, pero mira, ¿sabes qué? Mi experiencia en el Parlamento, la verdad que me llega a pensar que cuando nos sentamos y nos damos cuenta que queremos llegar a, como país, a alguna parte, efectivamente tenemos muchas distancias, pero hemos logrado llegar a acuerdos. En la discusión presupuestaria, por ejemplo, nosotros tuvimos una muy buena discusión con la oposición y con nuestros propios parlamentarios de Chile Vamos, en el sentido que logramos aprobar el presupuesto, lo aprobamos, yo te diría, con bastante altura de mira en la discusión. Y nosotros en el tema tributario estamos tratando de hacer algo parecido. Llevamos varias sesiones en el Ministerio de Hacienda, donde han estado nuestros técnicos sentados con los técnicos de la oposición.
¿No le gustó mucho al presidente de la CPC el que
sí, estaba molesto con eso, decía que cómo era posible que después de todo lo que habían discutido en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, era verdad, Nico, que exacto, ahora se instalara una mesa negociadora afuera con los asesores de los parlamentarios. Los parlamentarios.
Sí, bueno, mira, yo creo, a ver, aquí parte del tema del gobierno es dialogar. En este momento el Congreso está en receso, nosotros queremos seguir avanzando y por lo tanto este es el momento que tenemos que aprovechar para hacer estas mesas técnicas, y la verdad que lo vamos a seguir haciendo en la medida que esto
sea importante. O sea, la mesa dura solo lo que el receso.
No, yo creo que es otra cosa lo que estoy diciendo. La mesa está avanzando lo que no podemos hacerlo durante el receso. Y hemos tenido ya varias sesiones y vamos a seguir teniendo otras sesiones a finales de febrero, y estamos avanzando para la discusión que viene. Yo creo que es bueno que lleguemos a consensos técnicos. A veces no podemos llegar a acuerdos técnicos.
De acuerdo.
Pero sí nos vamos a poner de acuerdo en lo que son las cifras y por lo tanto vamos a poder tener una buena discusión en el Parlamento, y eso nos va a permitir avanzar.
Consuelo, ministro, nos queda 2 minutos, pero habíamos hablado del desafío que venía. Enero del 2018 la economía creció un 4,2%, febrero un 4,2%, marzo un 5%. Las bases de cálculo, ya las bases de comparación ya no son bajas. ¿Nos vamos a tener que acostumbrar más al 2.6 o usted cree que podemos mantener esa cifra de crecimiento pese a la base de comparación alta?
Nosotros lo que esperamos es que mantener el dinamismo promedio del año, es decir, si crecimos un 4, nosotros hemos dicho que esperamos crecer un 3.8 el próximo año, disculpen, este año 2019.
Sí, claro.
Ahora, ese 3.8 nosotros lo vemos de alguna forma con la economía acelerándose, eso significa con tasas algo más bajas el primer semestre, pero con una selección mayor el segundo semestre. Entonces, ¿cuáles vayan a ser las tasas?
¿El crecimiento del 2019 se va a jugar el último trimestre?
No el último trimestre, sino lo que estoy diciendo es que dado que tenemos unas bases más altas el primer semestre, seguramente el primer semestre va a ser algo menor en términos de crecimiento que el segundo semestre. Entonces, podemos tener eventualmente algunos meses no tan alto, sí, podemos tenerlo al comienzo, pero no es para asustarnos. Yo creo que efectivamente lo que estamos viendo un periodo de reaceleración de la economía que nos va a llevar a este 3.8 durante el año.
Ministro subrogante de Hacienda, director de presupuesto, lo aclara Rodrigo Cerda. Un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Chao, buenos días.
Adiós.
Son las 8 de la mañana con 39 minutos. ¿Es Chile viable, Consuelo Saavedra?
Oye, qué curiosa la columna de hoy día en el diario El Mercurio, de Gonzalo Rojas, que es siempre un columnista bien polémico.
Provocador, ¿verdad? Al menos, podríamos...
Por lo menos provocador, sí.
Podríamos calificarlo.
Pero ¿sabes lo que me pareció como interesante o inesperado el twist que le da a su columna? Porque se hace esta pregunta sobre si es Chile viable, y básicamente Gonzalo Rojas, que sabemos que es bien conservador, digamos, hace un diagnóstico, pero ya tremendo, de el estado de nuestro país y el estado de la cultura en lo más profundo, ¿verdad?, de nuestro país. Dice, por ejemplo, que lo que más hace peligrar nuestra identidad es la causa de la reivindicación de los pueblos originarios.
Él dice la mal denominada causa de los pueblos originarios, efectivamente.
Claro, sí. Después dice que ha habido un descenso dramático en la tasa de nacimiento, lo que, bueno, es algo que todos sabemos que en general coincide con el desarrollo de los países, ¿verdad?, y con la incorporación de las mujeres al mundo laboral. Bueno, él lo plantea que esto tiene que ver con décadas de controlismo natal y que esto, evidentemente, por el tema de la pirámide de la población, pone en riesgo la seguridad social, el financiamiento de la seguridad social, pero que además nos priva cada año de miles de futuras inteligencias creativas. Ya, en este punto yo creo que también es bueno incorporar a las inteligencias creativas de las mujeres, que, bueno, si tuvieran todos los hijos que les trajera Dios o quien sea, probablemente no podrían aportar mucho. Tenían que quedarse en su casa, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, pueblos originarios, disminución de la natalidad, Luego dice toda finalmente la falta de respeto y el ambiente que hay en redes sociales, que está evidentemente hablando de un deterioro en cómo nos vinculamos en las relaciones humanas. Después plantea esto de que son puros derechos y ningún deber, y que eso ha criado y ha creado a toda una generación de chilenos en modo ruptura, y que bueno, también el pésimo uso del lenguaje, que la lengua castellana está completamente desnaturalizada, por así decirlo, que está degradada, y además, para rematarla todo esto, en un contexto donde nadie respeta la autoridad, ¿ya? Bueno, ese es más o menos el diagnóstico que hace Gonzalo Rojas en esta columna del Mercurio, donde se pregunta si Chile es viable. Pero mira qué interesante cómo remata, ¿ya? Y eso es lo que me parece interesante, me parece inesperado. Dice, se pregunta Gonzalo Rojas, ¿y la inmigración es acaso otra señal de eventual deterioro? Y se responde el columnista, no, es justamente lo contrario. Dice que quizás esa generosa aportación de sangre foránea sea la que descubra y potencie como una bendición que probablemente no merecemos, dice Gonzalo Rojas, lo que nos va quedando, y aquí vuelve a ser bien conservador, digamos, lo que repotencia y redescubre lo que nos queda de fe, familia, respeto, unidad, tradición y moral. Pero bueno, él en el fondo dice la verdad, quizás por unas razones que no todos compartamos, pero sí. Quizás la llegada de personas desde afuera nos hagan valorar aquello que hemos estado perdiendo y que ha sido constitutivo de nuestra identidad.
Ahora, es curioso y es súper interesante el punto que hace Roja. Yo el 99,98% de las veces estoy en desacuerdo con lo que escribe Gonzalo Roja, pero en este caso es notable como un argumento conservador, como el de Roja, coincide con un argumento liberal. El argumento liberal es un poco un argumento más técnico respecto a la inmigración, y sostiene justamente que el inmigrante, por distintas razones, es más emprendedor, contribuye más al crecimiento de la población porque necesita generarse un entorno, esto es palabras mías, con la lógica del converso, eventualmente se convierte en más patriota que los propios patriotas nacidos y con muchas generaciones, tiene una visión menos crítica respecto a una serie de cosas, y esa es parte del análisis, curiosamente, y se plantea eso desde una perspectiva liberal como un elemento positivo liberal. Lo curioso es, salvo tal vez en el tema del aumento de la familia, pero lo curioso es que en el fondo le da la misma connotación, comillas, conservadora, Roja. Me parece interesante. Y ojo, que yo creo que Rojas en el mundo conservador y en el mundo de derecha tradicional no es una voz única respecto al punto a la inmigración. Yo te diría que la inmigración, en las críticas a la inmigración y la visión negativa respecto a la inmigración se ubica en otros sectores de la sociedad, más allá de las ideologías que profesen. Básicamente tiene que ver con eso, digamos. O sea, las élites.
Claro, porque uno siempre al final ve el discurso anti-inmigración, pensando lo que hablábamos al comienzo del programa, del discurso de Donald Trump, ya como por ponerlo como el ejemplo tradicional. O sea, una política de derecha, en general, bien populista, que apela a los miedos de una clase media que tiene temor, o a una clase obrera, o empobrecida, o con temor de empobrecerse, y donde todo lo nuevo finalmente es un temor gigantesco al que apela el político de corte más populista conservador. Y aquí vemos un ejemplo de un columnista que en general es conservador y claro. Lo ve absolutamente de otro modo, me parece.
Creo que son los twists, como lo define alguien por ahí, que son muy interesantes en estas materias. Pero yo insisto en el punto, creo que en las élites, sean de derecha, de centro, de izquierda, cuesta encontrar gente contraria a la inmigración, per se. Pueden tener matices, pero en términos generales no. Lo ocurre más en las capas medias de la sociedad, probablemente en aquellos que se sienten más afectados, etcétera, etcétera. Y por eso es que los populistas muchas veces recurren al aumento de la inmigración para ganar simpatía en esa masa intermedia. Pero desde la perspectiva del análisis intelectual, uno encuentra poca gente contraria, por ejemplo, a fenómenos como el de la inmigración. 8 de la mañana con 45 minutos. La la situación del subsecretario Rodrigo Castillo, perdón, el subsecretario, no es Rodrigo Castillo, Luis. Un amigo mío, Luis Castillo. Bueno, a Luis Castillo tengo que aclarar también que lo conozco mucho, inclusive fue mi médico en alguna época. Quiero aclararlo por si acaso, es como estos disclosures que hace Matías del Río a cada rato. Bueno,
un homenaje.
Un homenaje a Matías del Río, claro. Pero la situación de Castillo está yendo mucho más allá del caso Frey. Porque finalmente el fallo del juez Madrid no es espectacular para Castillo, ¿eh? No es espectacular para Castillo porque dice, mire, ¿sabe qué? Pero sí, ¿te acuerdas lo que le escuchábamos el lunes a Francisco Frey? Cuando decía, mire, ¿sabe qué? Me da lo mismo. Si el doctor Castillo tenía 14, 15 años cuando mataron a mi padre. ¿Sabe qué? No quita ni pone, lo importante es la verdad jurídica que se ha instalado. Un poco inclusive me sorprendió, no sé si te pasó, la posición de Francisco Frey respecto a que no hablemos tanto de Castillo, porque nos estamos separando del concepto que es que un juez declaró la culpabilidad, o sea, declaró la muerte de Eduardo Frei Montalva como un asesinato.
Espérate, un punto, yo creo, sí. Yo me quedé pensando en la entrevista con Francisco Frey, yo creo que también él no quería entrar ahí por el asunto que siempre la siguiente pregunta va asociada al rol de embajador hacia Pacífico de su hermano, el expresidente, sí. Frey.
Claro, y también, ojo, yo, la familia Frey, entiendo con la situación de Carmen, nunca ha tenido malas relaciones con Piñera, más bien todo lo contrario. Y de hecho, el gobierno más activo en la persecución del crimen de Eduardo Frei Montalva han sido los dos gobiernos de Sebastián Piñera, sin lugar a dudas. Entonces, en ese sentido, tal vez también hay un poco de gratitud. Pero no nos distraigamos, estoy completamente de acuerdo con el punto que tú haces, pero no nos distraigamos.
Pero volvamos a la situación interna del ministerio.
A la situación interna del ministerio. Al final del día, lo que hay aquí, caso Frey o no caso Frey, es que el subsecretario Castillo, el subsecretario de redes asistenciales y el ministro Santelice no se pueden ver. Esto tiene que ver con la época de la campaña, tiene que ver con que hubo una pugna real entre quién iba a ser el ministro de Salud. Había quienes planteaban que el hoy ministro Santelices era el candidato, pero estaba el doctor Enrique París, expresidente del Colegio Médico, quien era considerado por otros como fijo. Ahí se supone que hubo intrigas palaciegas que sacaron a uno o a otro, y daría la impresión que Castillo quedó alineado en una lógica mucho más cercana a la del doctor París que a la del doctor Emilio Santelice. Pero finalmente Santelice se convierte en ministro. Pero ojo, Castillo no es la primera opción para ser subsecretario. Hay un secretario Reyes que finalmente tiene que ser sacado producto de los reclamos del Colegio Médico por una serie de juicios éticos. El candidato de Emilio Santelices no era Rodrigo Castillo, no era Luis Castillo. Y ahí entonces se arma una trama que empieza a salir del Ministerio de Salud, déjame salir por un minuto del Ministerio de Salud para después volver al Ministerio de Salud. Porque finalmente esta vez ocurrió que muchos subsecretarios fueron nombrados por el presidente de la República autónomamente, prácticamente sin consultarle, sin consultarle al ministro involucrado. Y eso generó, hubo algunos resquemores, recordemos la pelea de Rodrigo Benítez con la entonces ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillo, que terminaba con la salida del subsecretario, pero ahí se generó una doctrina que yo responsablemente la puedo sostener, porque una altísima autoridad de gobierno me la confirmó. La doctrina era que, salvo excepciones muy evidentes, si se llevaban mal el ministro y el subsecretario, se iban los dos. Y estamos a puertas de lo que eventualmente podría ser un cambio o un ajuste de gabinete. Yo entiendo como dato adicional que el gobierno ha tomado la decisión de no hacer macro cambios, que es mucho menos doloroso hacer pequeños cambios, cambiar un ministro, dos ministros, aprovechar coyuntura, más que hacer toda esta ceremonia y toda esta lógica del cambio de gabinete como un hito de crisis política. Entiendo que esa es la decisión tomada, no sé si habrá cambiado, pero en todo caso, a más tardar en abril, debería haber algún ajuste ministerial. Y empieza a aparecer la situación respecto a si se validará la doctrina de que si no se llevan el ministro y el secretario, se van los dos. Porque finalmente, para el gobierno no sería una mala salida política el que saliera, independiente de los considerando las consideraciones respecto a lo bien o mal que lo esté haciendo Emilio Santelice, más allá de eso, finalmente si el gobierno saca a Santelice y a Castillo, los está sacando por problemas de convivencia, por llamarlo de alguna forma, pero no está cediendo a las presiones de la Democracia Cristiana por sacar a Luis Castillo. Pero deja tranquila a Luis Castillo.
Obvio, da lo mismo al final cuál es la razón, si es que cumple ambos propósitos.
Ambos propósitos. Entonces se empieza a dar esa coyuntura. Y ahí empieza a aparecer un factor bien interesante que este mes hay que observarlo, que es la subrogancia de la ministra, de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, subrogancia al ministro Santelice, que la asume ella. Es imposible pensar que Castillo asumiera subrogancia de Santelice, era algo imposible. Recordemos el episodio del jefe de gabinete que le echan cuando Castillo está de vacaciones, era imposible pensarlo. Pero yo miraría con mucha atención el rol de Paula Daza, porque probablemente a río revuelto, no voy a decir ganancia de pescadores porque no es el caso, pero hay una doctrina que está dando vuelta, y esa doctrina es: si no se llevan el ministro secretario, se van los dos. ¿Quién es la alternativa? Yo te diría que la subrogancia de verano de la secretaria Daza en el ministerio probablemente es una suerte de entrenamiento acelerado.
Mira, veremos.
Mira vos. 8 de la mañana con 51 minutos. Presenta a nuestro próximo...
Oye, quería... Sí, ¿perdona?
Presenta a nuestro próximo entrevistado, Consuelo. Que lo tenemos al teléfono.
¡No te puedo creer!
Sí.
Ricardo Hausmann, ¡qué buena noticia! Economista, profesor de la Universidad de Harvard, dirige el Centro de Desarrollo Internacional y evidentemente un venezolano muy prominente que ha estado trabajando hace muchos años en lo político y en lo económico, en las alternativas al chavismo y ahora a Maduro. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Consuelo y Nicolás.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Quisiera partir primero por el aspecto político de lo que está sucediendo en este minuto con Maduro. ¿Cuál es la viabilidad que estás viendo tú a una o por dónde crees tú que va a suceder finalmente la salida a lo que estamos viendo finalmente y cómo muchos países se están alineando para que Maduro deje el poder? ¿Por dónde va a resultar esto, crees tú?
Bueno, mira, yo creo que aquí hay esencialmente cinco dimensiones a este problema. La primera dimensión es el tema de la legitimidad en el ejercicio del poder. O sea, Maduro se le venció su periodo, trató de robarse unas elecciones, nadie las reconoció. Maduro no tiene legitimidad para ser presidente y eso como que se ha establecido. La Constitución dice que en ausencia de un presidente tiene que asumir el presidente de la Asamblea Nacional, y eso es lo que ha pasado. Número dos, hay una situación económica catastrófica. La gente asocia el desastre económico con Maduro. Guaidó y la Asamblea Nacional han sacado una hoja de ruta de cómo recuperar la economía, que se llama Plan País, el día después. Y eso ha generado pues esperanza de que hay salida. Entonces el tema, la segunda dimensión es lo económico. También la cosa es buena para Guaidó, malo para Maduro. En tercer lugar está el apoyo popular. Era un apoyo popular masivo, entusiasta, que hace que si llaman a una manifestación, sale todo el país, en todos los pueblos, en todas las ciudades, capitales, ciudades secundarias, etcétera, salen masivamente de un apoyo popular entusiasta. En cuarto lugar, es un apoyo internacional realmente impresionante. Quien se hubiese imaginado, no solamente Estados Unidos, Canadá, los principales países de América Latina, con la excepción de México y Uruguay, 19 países de la Unión Europea, Australia, etcétera. Entonces, realmente el apoyo internacional ha sido masivo. Y Maduro trata de mantenerse con la quinta dimensión, que es los órganos represivos del Estado, los militares y las fuerzas policiales, y especialmente la policía secreta. Con eso yo creo que no van a poder. O sea, uno no puede ser gobierno sobre una base tan estrecha de apoyo. Por lo que yo creo que realmente, estamos en las postrimerías de esta pesadilla, y creo que la cosa va muy bien encaminada.
Ahora, pero el quinto factor, sobre todo cuando vemos a un líder como Maduro acorralado, que no tiene grandes opciones, pero que sí tiene una capacidad militar importante, ¿No es un factor complejo a la hora, además, y déjame agregar un elemento que tú no lo pusiste, que yo lo pondría quizás como un sexto elemento, y que es la opción de el poco futuro que tienen los narcogenerales, que tiene el propio Maduro en términos de la corrupción desatada en la cúpula de las Fuerzas Armadas, lo que hace dudar que al menos desde la cúpula se pueda producir un movimiento que finalmente termine por afectar a sus propios impulsores?
Bueno, yo creo que ellos también tienen que pensar en qué es lo que le pueden pedir a la tropa. Si para mantener el poder a Maduro tienen que salir a matar a medio mundo, pues creo que no le va a responder ese aparato. Y creo que ellos deben estar sabiendo que no tienen la capacidad de utilizar ese aparato represivo. Lo han tratado de hacer de una forma realmente grotesca, no asesinando en medio de las manifestaciones, sino yendo al día siguiente o dos días después a la casa de algunos dirigentes para asesinarlos cuando no está en la calle. Y han asesinado más de 40 personas, han metido preso más de 700 personas, pero aún así, cuando el sábado llamaron una marcha, pues salió todo el mundo. De modo que yo creo que no la tienen fácil. Es cruento, es realmente criminal, es terrible, pero no veo que sea un elemento suficiente para mantener a Maduro en el poder.
¿Te parece que este plan de ayuda humanitaria, instalarlo digamos en las fronteras de Venezuela, va a ser el punto de quiebre en el sentido de que las Fuerzas Armadas van a tener que ver si dejan entrar la ayuda o no?
Bueno, yo creo que no la van a tener fácil, porque ¿a dónde mandan las fuerzas represivas? ¿A qué lugar de la frontera mandan las fuerzas represivas? ¿Y qué hacen si al tiempo que están la ayuda en cierta parte de la frontera o en algún puerto, etcétera, está todo el país en la calle y tienen que tener las fuerzas también en todo el resto del país? Entonces no creo que la tengan nada fácil porque todos los venezolanos están en disposición a movilizarse.
Ahora, ¿y cuál es el límite, Ricardo, en términos de... porque tú dices, no creo que vayan a disparar contra una masa, pero tú nos dices que sí están cometiendo asesinatos selectivos, sí están deteniendo y haciendo desaparecer personas, que son elementos muy fuertes en esa disuasión, los que han vivido una dictadura lo conocen, en esa disuasión individual, digamos. Entonces, ¿tú crees que finalmente no hay muchas opciones distintas a que esto termine con algún grado de derramamiento de sangre?
Mira, obviamente que estamos en una situación inédita. No creo que digamos podemos hacer mucha referencia a cosas parecidas a esto.
Sí, es cierto.
Entonces no te puedo decir, la verdad que no sabemos. Pero lo que sí te puedo decir es que un poco, tú sabes que cuando alguien se muere de cáncer, no se muere de cáncer, se muere de alguna de las complicaciones causadas por el cáncer, pero es difícil saber exactamente cuál es la complicación que lo va a matar. Este gobierno está enfermo de cáncer, tiene una enfermedad mortal, no tiene cómo sostenerse, no sabemos exactamente cómo se va a ir, pero no tiene cómo quedarse.
No sabemos cómo se va a ir, pero no tiene cómo quedarse. Bueno, es un buen resumen.
Ricardo, te quiero preguntar por el plan país el día después, que es la propuesta económica de Guaidó, en la cual tengo entendido que has estado muy muy involucrado. Estuve leyendo un artículo del Economist hace poco donde te citaban varias veces como una persona que ha estado trabajando en esto hace por lo menos 3 años, ¿verdad? Y hubo hace un par de meses un encuentro de políticos, de economistas, de líderes venezolanos, expertos internacionales también, ayudando a diseñar este día después. ¿Y cuáles son los ejes? Porque la verdad es que combatir la hiperinflación, resolver el tema de las divisas, resolver el asunto del petróleo, va a ser también, bueno, para qué decir la deuda, si van todos los acreedores a cobrar. Y el pueblo venezolano puede seguir sufriendo mucho en el periodo en que uno dijera ya viene una recuperación económica, va a ser muy dura también para las personas.
Y déjame agregarte un punto, Ricardo Consuelo, y es que los principales acreedores son Rusia, China, quienes hoy día son soportes de Maduro. O sea, el que venga a cobrar, y con muy buenos argumentos, no es alguien que esté interesado en el éxito del nuevo gobierno, digo.
Bueno, yo creo que hay que el tema económico no puede estar basado en un nuevo sacrificio de la gente para que en el mediano plazo las cosas empiecen a recuperarse. Venezuela necesita recuperarse desde el primer día. Entonces la estrategia está basada en la idea de que no hay sacrificios adicionales. Tenemos que empezar la recuperación el primer día. Venezuela necesita básicamente de tres cosas. La primera es devolverle a los venezolanos sus libertades y derechos económicos. Como en Venezuela le han coartado la libertad económica, los derechos económicos, pues nadie puede estar seguro de ser dueño de algo, porque han expropiado 6 millones de hectáreas, miles de empresas manufactureras, miles de empresas de servicios, todo el sector cemento, todo el sector acero, los procesadores de productos lácteos, supermercados, bancos, empresas de telecomunicaciones, etcétera. Todas esas empresas han sido expropiadas y destruidas. Todo el sector petrolero, el sector de servicios petroleros, todas esas empresas expropiadas. Entonces eso hace que el poco de lo que queda, el resto de la economía, la gente tenga mucho miedo, que son los próximos en ser expropiados. En segundo lugar, te quitaron el derecho de comprar divisas, te quitaron el derecho de importar, te quitaron el derecho de fijar los precios a los productos que haces para que tú puedas recuperar tus costos. Te quitaron el derecho de vender a quien tú quieras. Entonces, lo primero es devolverle a los venezolanos los derechos para que las necesidades de uno se vuelvan las oportunidades de vida de otros. Que si alguien quiere pan, que otros puedan ser panaderos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es aumentar el acceso a las divisas, porque en Venezuela las importaciones han caído en más de un 85%, las importaciones privadas han caído en casi 95%. Entonces en Venezuela no están las materias primas, los insumos intermedios, los repuestos, las semillas, los fertilizantes, los agroquímicos. Entonces en Venezuela no hay cómo producir y por lo que no hay los insumos básicos para producir, y por lo tanto no podemos trabajar, o sea, no se puede usar la disposición a ejercer esfuerzo y no se puede usar la capacidad instalada. Yo digo que Venezuela es como un taxista que tiene su disposición a trabajar, tiene su carro, pero no tiene dinero, no tiene gasolina en el tanque. Entonces, como no tiene dinero, no puede comprar la gasolina, y como no tiene gasolina en el tanque, no usa su trabajo y no usa su carro. Entonces tenemos que quitar al país de gasolina, pues. Pero tenemos que meterle los insumos intermedios importados que están escaseando. Y para eso tenemos que darle vuelta a esa escasez de divisas con un apoyo financiero internacional. Y finalmente, tenemos que recuperar el Estado. O sea, en Venezuela hay un problema de seguridad fenomenal, hay una catástrofe eléctrica, una catástrofe en agua, ha colapsado el sistema de transporte, no hay gas para cocinar, hay escasez de todas las cosas básicas que el Estado tomó como responsabilidad. Y entonces necesitamos una estrategia para recuperar esas cosas.
Ricardo Hausmann, bueno, la verdad que nos deja bastante abrumados con todo lo que hay que hacer. Ahora, si la colaboración internacional que hoy día ha existido en términos de reconocer se planteara en una dirección parecida, probablemente algo podría ocurrir, sobre todo que la riqueza y los recursos están. Ricardo Hausmann, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
No, gracias a ti. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Muchas gracias, Ricardo.
Adiós, Consuelo.
Un abrazo. Bien, pues nos vamos, Consuelo Saavedra. Un poco pasado, porque son las 9 de la mañana con 5 minutos. Qué agradable que no.
Pero eso es lo bueno del verano, eso que no tenemos la información privilegiada, retando, ¿no?
Imagínate que Cristian Camus, Restini, cómo habrían entrado golpeando las puertas, digamos. Ah, así que.
No, ellos están, a ver, son las 9 de la mañana, se están levantando para trotar, una cosa así, ¿o no?
Camus no creo.